7 de la mañana, hora central europea, son las 6 de la mañana en Canarias. El arte de vivir es el arte de saber creer en las mentiras, solía decir Cesare Pavese. Hoy sería el cumpleaños del poeta italiano. Buenos días. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Y empezamos semana con noticias económicas de desaceleración. Japón crece menos de lo esperado, la inflación en China es más floja de lo temido, y también con otras citas de interés que vamos a examinar, como la visita del presidente del gobierno Pedro Sánchez a China en el noveno foro España-China.
Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Pero también es el día en el que Mario Draghi va a presentar su informe sobre el futuro de Europa, así que será un día también para observar el futuro por distintos flancos. Una Europa que sigue con atención los episodios, los hechos en Venezuela. Ya está en España, asilado político, el candidato de la oposición, con una victoria no reconocida por el propio régimen, Edmundo González, por su propia petición, según él mismo ha reconocido.
Mi salida de Caracas estuvo rodeada de episodios de presiones, coacciones y amenazas de no permitir mi salida. Confío que próximamente continuaremos la lucha por lograr la libertad y la recuperación de la democracia en Venezuela.
El régimen chavista se felicita de la salida del candidato de la oposición. El alto representante de la política exterior europea, Josep Borrell, recuerda en la televisión pública española:
y está bien que España le haya acogido, ciertamente, pero es una mala noticia para la democracia en Venezuela. Al final, Maduro sigue imponiendo un resultado que no reconocemos, porque todavía no ha demostrado en absoluto que haya sido quien ha ganado las elecciones.
Sí, ahí estamos, porque aunque dijo hace semanas que estaba dispuesto a entregar las actas, no lo ha hecho. Esa es la realidad. En el ámbito político, de interés especial, la nueva visita del presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, a China, al noveno foro España-China, pero con algunos contenciosos importantes. En particular, después de que la Unión Europea haya implantado aranceles extraordinarios en la importación de vehículos eléctricos chinos, o de que la propia China, en una de sus contramedidas o respuestas, iniciara una investigación sobre las importaciones de porcino, lo que inquieta, afecta y perjudica abiertamente a España. El mensaje del presidente del gobierno está siendo el que se esperaba.
En aquellos asuntos en los que nuestras posiciones no coinciden plenamente, mantenemos una voluntad constructiva de diálogo y de cooperación. Estamos comprometidos en el desarrollo de una agenda positiva y en la búsqueda de soluciones consensuadas que beneficien a todas partes.
Vamos a estar conectados con Pekín en una hora con una de las personas que forma parte de la delegación española en el noveno foro España-China, Lisa Wang, asesora la entrada en China de proyectos de inversión y cooperación Unión Europea-China. Y vamos también a atender esta novedad de la que estamos esperando más detalles, que ha anunciado el director del Departamento de Capital Extranjero e Inversiones en el Extranjero del Gobierno Chino, de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, Hua Zhong. Levantamos todas las restricciones de acceso a la inversión extranjera en el sector manufacturero, una medida importante para construir nuevos sistemas para una economía abierta de alto nivel. Marca un nuevo progreso de China, demuestra la inquebrantable determinación de promover la liberalización y facilitar la inversión. Entre otras cosas, confirma que los inversores extranjeros podrán gestionar hospitales en las principales ciudades. La lista negativa ahora es mucho más estrecha, levanta muchas restricciones al acceso extranjero al sector manufacturero, a la industria de China. Es un asunto del que nos ocuparemos enseguida en Capital Asia, junto con los datos con los que empezamos la semana, que no son nada positivos. En China, los propios de la inflación muestran lo poco que empuja la economía. Apenas suben 6 décimas en agosto, es menos de lo que se esperaba. Y en Japón, la revisión del crecimiento de la economía ha sido a la baja, del 3,1 al 2,9%. Contaremos enseguida por qué. De las historias de la mañana, buscaremos el contexto y la interpretación en la gran tertulia de la economía hoy con Juan José Rubio, Julián Salcedo y Rafael Ramiro hasta que abran las bolsas a las 9 de la mañana. ¿Y cómo van a abrir las bolsas hoy? Porque la semana acabó en rojo, con datos de empleo en Estados Unidos peor de lo esperado y con el temor a una recesión, más que esperando el beneficio de la bajada de tipo de interés que viene en Estados Unidos y también en Europa. Bueno, pues podemos adelantar a esta hora de la mañana que los futuros americanos vienen en positivo. El futuro del S&P 500, 22 puntos arriba en 5.431. Los futuros europeos, después de los recortes continuados, también subida de medio punto porcentual para el futuro del Eurostoxx en los 4.762 puntos lo tenemos a esta hora de la mañana, en la que estamos observando también el precio del petróleo, con predicciones de algunos bancos de negocios asegurando que los precios seguirán cayendo hasta el año que viene. De momento hoy no mucho más, pero fíjense que aunque rebota más del 1% el barril West Texas americano, está en $68.50 y el Brent aquí en Londres por debajo de los $72. Escucha lo que viene en Capital Radio, las noticias que despiertan la economía a esta hora de la mañana con Miguel San Martín y con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en Pekín, apelando al diálogo para lograr soluciones consensuadas que resuelvan las tensiones comerciales entre China y la Unión Europea.
Ha sido en la apertura del noveno foro España-China, un evento que no se celebraba desde 2015 y en el que ha intervenido también el viceprimer ministro chino Liu Guzhong. Sánchez asegura que hay una gran cooperación en muchos ámbitos, como el sector agroalimentario, el turístico y el cultural, incluso en asuntos en los que sus posiciones no coinciden. Mantienen una voluntad constructiva de diálogo y de cooperación. Así ha recordado también los lazos que unen a ambos países.
Desde la última visita de Estado del presidente Xi a España en 2018, esta asociación se ha ido reforzando con la firma de 20 acuerdos en muy diversos ámbitos. El año pasado, sin ir más lejos, en la visita oficial que realicé a China, dimos un nuevo impulso a la cooperación con avances en grandes ámbitos de interés mutuo, como es el sector agroalimentario, el turístico y el cultural.
Sánchez reconoce que existen una serie de problemas como la emergencia climática, la transformación digital y la desigualdad, así como los conflictos internacionales, la guerra en Ucrania y en Gaza, en los que es necesaria la búsqueda de soluciones de forma conjunta. Hoy se reunirá con el primer ministro Li Qiang, con el presidente del país Xi Jinping, y por la noche viaja ya a Shanghái.
Buscar soluciones. Este lunes es el día en el que el ex primer ministro italiano Mario Draghi va a presentar su informe con recomendaciones para impulsar la competitividad europea,
en el que abogará por un cambio radical para hacer frente a potencias como Estados Unidos o China. Draghi intervendrá junto a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, que le cargó elaborar el informe de la pasada legislatura. El que fuera presidente del BCE ya presentó a los embajadores de los 27 y a los líderes de la Eurocámara las líneas principales de un documento que se estructura en 5 capítulos. Productividad, reducción de dependencias, también clima, inclusión social y recomendaciones específicas para los 10 principales sectores de la economía europea. Y Draghi destaca que en las últimas décadas la competitividad ha sido víctima de una serie de frenos estructurales que la Unión debe abordar, entre los que destaca la falta de capacidad de innovación, los precios de la energía, brechas en habilidades, sobre todo tecnológicas, y la necesidad de acelerar la digitalización y de impulsar con urgencia las capacidades en defensa.
Pues en el lado de la economía, la desaceleración hoy es la gran protagonista. El gobierno de Israel precisamente prevé que su economía crezca a un ritmo más lento, tanto este año como el próximo, y en su caso, por la guerra.
Tanto en la Franja de Gaza como el conflicto con el grupo libanés Hezbollah en la frontera con el Líbano. El Ministerio de Finanzas ha reducido 8 décimas el crecimiento para 2024 a apenas el 1,1%, mientras que para 2025 se ha pasado del 4,6 al 4,4. La llegada de turistas al país también se ha reducido drásticamente desde el inicio del conflicto en el enclave palestino.
Y hablando de la guerra, pero en la guerra en Europa, Estados Unidos insiste en que no va a permitir a Ucrania usar armas de largo alcance contra territorio de Rusia.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, insistía en esa petición en una reunión del grupo de Rammstein. Sin embargo, el secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, ha descartado esa posibilidad y ha defendido que Ucrania tiene una capacidad propia bastante significativa para atacar objetivos y también drones y otros medios para atacar objetivos dentro de Rusia. Por eso, también, por otra parte, Rumanía y Letonia, miembros de la OTAN, están investigando casos de drones rusos que se han estrellado esta noche tras violar su espacio aéreo.
Y hablando, por cierto, de Estados Unidos, se ha pronunciado sobre la salida del candidato de la oposición venezolana, Edmundo González, y su asilo político en España. Culpa a esta salida de las medidas antidemocráticas del dictador Maduro.
Ha sido en un comunicado hace unas horas. El secretario de Estado, Anthony Blinken, considera que la salida de Venezuela es el resultado directo de todo lo que ha provocado Nicolás Maduro desde las elecciones contra el pueblo. Por su parte, el ministro de Exteriores venezolano acusa a Países Bajos de haber ocultado el ingreso del líder opositor, Edmundo González, en la residencia de su encargado de negocios en Caracas, donde permaneció hasta dos días antes de abandonar el país para viajar aquí a España. Además, el alto representante de la política exterior comunitaria, Josep Borrell, señala que es un día triste para la democracia a pesar de que España le haya acogido, porque permite así a Maduro imponer un resultado que la Unión no reconoce, y pide que pare la represión.
La presión a la que estaba sometido, la represión que hay en Venezuela, más de 2.000 personas detenidas, habiéndose tenido que poner a salvo en un refugio diplomático, pues, no tenía muchas más salidas.
La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, reitera que mantuvo conversaciones con España para la salida de González Urrutia, mientras que el gobierno español ha negado esa negociación.
Y en Europa, ¿cómo despierta la semana? El canciller alemán Olaf Scholz dice que no está dispuesto a someterse a una moción de censura en el Bundestag.
Una medida que iniciaría un posible proceso de convocatoria de elecciones anticipadas. Así lo ha dicho esta noche en una entrevista en la televisión pública ZDF. Asegura que el gobierno cuenta con la mayoría parlamentaria necesaria para cumplir con las tareas que ahora están en juego. Ha reconocido que formar gobierno será difícil en un futuro próximo, una situación que se dará tanto a nivel federal como en los gobiernos regionales. También aboga por intensificar los esfuerzos diplomáticos para alcanzar más rápidamente la paz en Ucrania, y es que Alemania es el segundo mayor donante después de Estados Unidos, y ha reiterado Scholz que mantendrá su apoyo a Kiev el tiempo que sea necesario.
Y en España veremos hoy al PP remitir al gobierno su propuesta de incorporar 18.000 millones de euros de fondos europeos al dinero que están recibiendo las comunidades autónomas.
Sobre todo para afrontar el pago de los servicios públicos, un plan que según el PP daría más capacidad económica a las autonomías sin mermar la capacidad económica de la administración central.
Y antes de conectar a Sara Voces y su agenda, hoy el Ministerio de Trabajo va a presentar de nuevo a los agentes sociales otras propuestas diferentes para la reducción de la jornada laboral.
Se retoma así la negociación de esa reducción a 37 horas y media semanales con el objetivo de avanzar un acuerdo en el que esté la patronal y no solo los sindicatos. El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, confirma que van a llevar más ideas.
Es así que yo confío que la mesa del día 9 sea fructífera, de ya algunos resultados, y desde luego llevaremos una propuesta que creemos que se pueda acomodar para alcanzar un acuerdo.
Tras el último encuentro, las patronales se comprometieron a estudiar la propuesta del Ministerio de aplicar de manera flexible el recorte de jornada a lo largo de 2025, mejorar el registro y garantizar el derecho de los trabajadores a la desconexión digital.
¿Qué nos trae la jornada de este lunes? Hola, Sara Bot, buenos días.
Muy buenos días, Luis Vicente. Me encuentro rara hoy, como si volviera de vacaciones, jeje. Bueno, te cuento que es Monday y hoy te cuento que no tenemos apenas referencias en Europa salvo el índice de confianza del inversor en la zona euro Sentix de septiembre y una subasta de deuda en Francia. En Estados Unidos se publica el índice de tendencias de empleo de la Conference Board de agosto, inventarios mayoristas y datos de crédito al consumo. Pues que sepas que en mis chichiribis de memoria no recuerdo hace cuánto no te contaba qué día se telecra.
¿Ah?
Se celebra.
¿Cuál?
Ahí va la pista.
A ver.
Así que yo te pregunto si puede ser uno que me influya a mí. Ya sabes, para que me hagas un regalito.
¿Cómo?
Y es que es el día del vehículo eléctrico.
Ah.
¿Yo puedo ser considerada uno de esos?
Uy, pues.
Ahora me dices si me pienso que pedirte. Jeje, ya sabes que hay cosas que no cambian.
Bueno.
Hasta dentro de un ratín. Chao.
Sí, entre las cosas que no cambian es que también se celebra esta semana, a finales de la semana, el Salón del Vehículo Eléctrico en Madrid. El ben famoso recuerdo, que es el viernes, y que Capital Radio, como viene haciendo desde hace ya 10 años, pues va a estar ahí presente hablando de esas tendencias. Y como Capital Radio también tiene una fuerte vocación inspiradora, para empezar la semana le hemos pedido a Tomás Otero, un experto, un gran especialista en la dirección de personas, que nos ayude a mejorar nuestra forma de liderar y, sobre todo, de mantener la atención. Hola, Tomás.
Buenos días. Ya de vuelta, al menos la gran mayoría, nos enfrentamos al gran reto de septiembre, movilizar a la organización para cerrar el año lo mejor posible. Y para conseguirlo es necesario captar la atención, pero sobre todo mantener la atención. Y todo esto en medio de un constante bombardeo de información, estímulos y además no todos positivos. Así que mucha atención, porque este apunte de liderazgo te interesa. La atención podríamos decir muchas cosas, pero en resumen es poner el foco de nuestros sentidos en lo que realmente importa y responder eficazmente a las demandas del entorno. Así que para un líder, la habilidad no de captar, sino de dirigir la atención es crucial para influir y motivar a los equipos. Lo más interesante es saber que la atención no es un proceso único, sino que hay varios mecanismos que trabajan en conjunto para seleccionar y priorizar la información. Y por tanto, la panacea, la gran meta, es entender y aprovechar los diferentes tipos de atención para sacar el máximo rendimiento de estos equipos. Algunos ya los conocemos, como la atención focalizada, que es poner el foco en una tarea, o la sostenida, que hace mención a mantener ese foco en el tiempo. Pero hay otras muy interesantes y que pueden mejorar la productividad y el rendimiento del equipo. Una es la atención selectiva, en la que realizamos una tarea en presencia de distractores. Esta es muy, muy interesante, aunque claro, se procesa solo parte de la información. Pero es interesante, ¿eh? Cierto. Y además es la precursora de la top one de la atención, la atención dividida, que es la habilidad para responder simultáneamente a dos tareas de atención selectiva. Como por ejemplo, escuchar la radio mientras conducimos y pensamos en cómo cerrar los objetivos del año. Pero volvemos al liderazgo, porque hemos dicho que lo importante es saber dirigir la atención del equipo hacia lo que realmente importa. Y atención, esto implica conocer muy bien al equipo para que cada persona haga la tarea que mejor se ajusta a sus habilidades para la atención. Y es que hablamos mucho de desarrollar habilidades de inteligencia artificial y aún nos quedan por desarrollar muchas habilidades humanas, como la atención. Así que espero que hayáis prestado atención y sobre todo os deseo lo mejor para este último tramo del año.
Desde luego, gracias. Gracias por ello, Tomás. Que así sea para todos.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
La salud de tus empleados es lo primero. En DKV Seguros para Empresas hacemos crecer tu negocio cuidando de la salud de tus empleados, con planes personalizados de prevención, atención psicológica inmediata y consultas médicas digitales. Llama al 91 903 2683 o entra en dkv.es/negocios y contrátalo ya.
¡Eh! ¿Habéis visto eso?
Nada, será una barbacoa.
Mejor avisemos al 112.
Una simple barbacoa, una colilla mal apagada o un descuido cualquiera pueden terminar siendo un gran incendio. Uniendo las acciones de prevención y tu ayuda, podemos evitarlo. La prevención es lo primero. Stop al Foc. Teléfono de emergencias 112. Generalitat Valenciana.
Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz.
Esto es Capital Asia, una revista radiofónica de lo más importante que está ocurriendo en el lado activo del planeta, que es el lado oriental, donde las bolsas abiertas hoy vuelven a bajar. Las noticias no acompañan, los datos tampoco. Vamos a ir por orden porque hay noticias y actualizaciones importantes que ya hemos adelantado en la presentación. Por ir viendo los datos que se han publicado en los últimos minutos, este que está volviendo a deteriorar la bolsa de Tokio, aunque cae cada vez menos, es cierto, el Nikkei baja 8 décimas, después de que el gobierno haya revisado a la baja lo que creció realmente su economía en el segundo trimestre del año. Sandra Torrecillas, buenos días.
Buenos días. Sí, en tasa anualizada, la subida del PIB japonés en el segundo trimestre finalmente ha sido del 2,9% y no el 3,1% que se esperaba inicialmente. Ahí ha pesado sobre todo la revisión del gasto de capital y del consumo. Si miramos por dentro esos dos componentes, el gasto de capital ha subido un 0,8%, menos del 0,9% que habían anunciado inicialmente. Y lo mismo sucede con el consumo privado, que ha subido un 0,9% y al inicio dijeron que había sido el crecimiento del 1%. Según los economistas, unas perspectivas de consumo más inestables podrían empañar los planes del Banco Central de Japón de subir los tipos de interés. El consenso del mercado todavía espera un nuevo aumento de las tasas para finales de este año.
Las mayores caídas se están viendo a esta hora de la mañana o de la tarde ya oriental en las bolsas de China, donde la bolsa de Hong Kong en particular vuelve a caer cerca de un 2% tras conocerse los datos de la inflación en China, que está mucho menos viva de lo que se esperaba.
Ha repuntado en el mes de agosto, es cierto, un 0,6% y de hecho es el ritmo más rápido de medio año, pero se queda por debajo de lo que estaba esperando el consenso del mercado y por tanto persisten las preocupaciones por la deflación. En esta subida de agosto ha tenido mucho que ver el calor abrasador y las inundaciones que han elevado sobre todo el precio de los productos agrícolas. De hecho, los alimentos han subido un 2,8% interanual. Si cogemos la subyacente, esta excluye los precios alimentarios y los energéticos por su volatilidad, la subida ha sido del 0,3%, que es inferior a lo que repuntaba en el mes de julio. También se ha publicado el índice de precios a la producción, que es el que mide los precios industriales y que en este caso sigue profundizando en la deflación. Han bajado un 1,8%, que es la mayor caída en 4 meses. En julio bajaron, pero un 0,8, y este dato es bastante peor de lo esperado. De hecho, acumula 23 meses consecutivos de recortes.
Bueno, ya tenemos la dosis de datos del día. De momento, vamos a centrarnos ahora en las noticias grandes. Y en China tenemos una de ellas, porque este es un anuncio oficial de apertura de su industria y particularmente de la sanitaria, tanto a la inversión como a la propiedad extranjera.
Este domingo, la Comisión Nacional de Desarrollo y de Reformas, que es el órgano que se encarga de la planificación económica del país, ha actualizado por primera vez en 3 años el listado de actividades vetadas a la inversión extranjera y trae cambios importantes para atraer fondos y frenar la desaceleración del país. A partir del 1 de noviembre podrá llegar capital extranjero a la poderosa industria manufacturera china. Se eliminan las dos últimas restricciones que quedaban relativas a la publicación e impresión, que debían estar controladas por capital chino, y también a las actividades relacionadas con técnicas y recetas para medicamentos chinos. China, de hecho, va a autorizar la creación de hospitales de propiedad totalmente extranjera en varias grandes ciudades, entre ellas Pekín, Shanghai, Cantón o Shenzhen, y va a permitir a los inversores extranjeros que ofrezcan servicios de terapia génica y con células madre humanas en zonas piloto de libre comercio. Sin embargo, no podrán adquirir hospitales públicos ni dirigir empresas relacionadas con la medicina tradicional china. La vicepresidenta de la Academia China de Comercio Internacional, Shang Wei, destaca la apertura del país.
Esta ampliación de la apertura al mundo ha demostrado ser un intento muy beneficioso por parte de China de explorar activamente un camino de apertura con características chinas. La medida de reducir gradualmente los artículos restrictivos y prohibidos de la lista negativa ha desempeñado un papel muy positivo para atraer inversión extranjera a China.
La inversión directa de extranjeros en China subió en 2023, fue de unos 33.000 millones de dólares, que es la cifra más baja en los últimos 30 años.
Y entre los protagonistas empresariales está Midea. La China es la mayor fabricante del mundo de electrodomésticos, pues va a salir también a cotizar a la bolsa de Hong Kong.
Espera recaudar unos 3.500 millones de dólares. El debut va a ser el próximo 17 de septiembre y será la mayor salida a bolsa en Hong Kong en más de 3 años. Según el diario South China Morning Post, Midea ya tiene apalabrada la venta de parte de las acciones a 18 inversores importantes, y entre ellos están, por ejemplo, la naviera estatal Costco, la automotriz Beire o la división de VS Asset Management en Singapur. Con lo recaudado espera financiar iniciativas de investigación y desarrollo. La firma ya cotiza desde el año 2013 en la bolsa de Shenzhen.
Hoy la empresa estrellada en el mercado asiático es un banco de inversión, se llama China Renta. España Sands y se está cayendo un 72%.
Este banco de inversión es el que dirigía el conocido banquero chino Bao Fan antes de su misteriosa desaparición en febrero de 2023. Ha estado un año y cinco meses suspendido de cotización y el pasado viernes ya anunció que cumple con los requisitos para volver a negociarse después de publicar las cuentas de varios años que tenía atrasadas y que habían estado bloqueadas por la desaparición de Bao Fan, y lo han hecho con esos descensos del 72%.
Y hay un tema que es recurrente. China ha mostrado ya su disgusto con los nuevos controles de exportación que ha implementado Países Bajos a las máquinas herramientas que sirven para fabricar los chips de memoria que fabrica la holandesa ASML.
Sí, lo ha hecho este mismo domingo a través de un comunicado. Se declara insatisfecha por esos controles que el gobierno neerlandés anunció el viernes, por los que va a ampliar los requisitos para esa concesión de licencias de exportación de sus productos más avanzados y que ya impuso Estados Unidos el año pasado.
Esto es Capital Asia.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y hoy hay otro gran protagonista tecnológico en nuestra agenda. Apple va a presentar en su keynote sus nuevos dispositivos, aunque, si no me equivoco, Laura Blanco no lo hacía esto a Apple los martes normalmente. En la Bolsa de Madrid está Laura, buenos días.
Buenos días, efectivamente, martes, pero ya saben todos que este martes es un día muy especial para la política y la economía de los Estados Unidos. Debate Donald Trump, Kamala Harris. Así que no se puede contraprogramar con uno de los días, bueno, realmente, Luis Vicente, con el día más importante para una de las siete magníficas. El protagonismo lo pone hoy, adelanta un día su cita keynote de Apple, y no es una siete magnífica cualquiera esta compañía de la manzana, porque capitaliza 3,3 trillones de dólares, billones de los europeos. Cupertino, 10 de la mañana, hora local. ¿Y sabes cómo se llama el evento?
¿Cómo?
It's Glow Time, tiempo de resplandor. Bueno, pues la cita en Cupertino, keynote de Apple, el evento más importante del año para la compañía que dirige Tim Cook, tiempo de resplandor. Pues realmente lo que vamos a ver hoy es un pulso, una toma de pulso a cuál es la realidad del mercado, cuál es la realidad de los nuevos dispositivos, de la inteligencia artificial y de las ganas de los consumidores de renovar su teléfono. ¿Por qué tantos frentes abiertos? Porque mira, hoy se espera que Apple presente su iPhone 16 en sus diferentes gamas. ¿Qué es lo que se espera incorpore el iPhone 16? Pues la inteligencia artificial generativa, en un momento en el que tenemos muchas dudas acerca de las capacidades de la inteligencia artificial, porque incluso se comenta en el mercado que se ha exagerado, hay una exuberancia sobre las expectativas que se han depositado sobre esta tecnología. Apple sí va a incluir en sus nuevos dispositivos la función de Apple Intelligent. ¿Qué va a permitir realmente Apple Intelligent con la inteligencia artificial? Actualización virtual de Siri, herramientas de generación de imágenes, edición de texto, transcripción, pero parece ser que no mucho más, porque Apple necesita más tiempo para incorporar al hardware, a sus dispositivos, el nivel usuario de la inteligencia artificial. Es más, los nuevos dispositivos de Apple no incorporarán de buenas a primeras, cuando empiecen a venderse, todas las posibilidades de la inteligencia artificial generativa. Se irán sumando esas posibilidades en las actualizaciones que se vayan incorporando en los próximos meses. ¿Cuál va a ser el precio del nuevo dispositivo? Bueno, nunca hemos comprado, Luis Vicente, un teléfono móvil porque nos permita incorporar ya, aplicar ya la inteligencia artificial, así que ese va a ser el gran termómetro. ¿Está dispuesto el usuario a renovar su teléfono porque tiene novedades que le permiten avanzar en inteligencia artificial? Los dispositivos de Apple, el iPhone 16 que hoy se presenta en Cupertino, llevan chips de ARM. Y atención a lo que va a pasar horas después. Huawei, el gigante chino, también va a presentar nuevos dispositivos que van a competir mano a mano con un gigante de la manzana que hoy se la juega en el mercado. En lo que llevamos de año, Apple sube casi un 15% en bolsa.
Capital Radio, Madrid, 103.2 FM.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. Llovemos juntos, Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza. De 4 a 7 de la tarde en Capital Radio. Acción, emoción, pasión. Deporte en estado puro todos los días en El Balance de la mano de Paco Lloret. Entre las 8 y las 8 y media de la noche, El Balance de los Deportes en Capital Radio.
Son las 7:30 de la mañana, hora central europea, las 6:30 en Canarias. La única alegría en el mundo es comenzar. Es hermoso vivir porque vivir es comenzar siempre, a cada instante, decía Cesare Pavese. Hoy sería el cumpleaños del poeta italiano. Buenos días.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Hoy es lunes, noveno día del mes de septiembre, año 2024. Los datos hablan de desaceleración económica. Los mercados vienen rebotando después de las importantes caídas de la semana pasada. Y en la escena geopolítica hay varios puntos de última hora de máximo interés. Uno lo tenemos en China, donde el gobierno ha anunciado que abre la industria, el sector manufacturero, a la inversión y la propiedad extranjera. Esa larga lista negativa se ha revisado y ya va encogiendo bastante. Entre los principales avances, el permiso a los extranjeros para invertir y desarrollar el sector industrial médico, incluyendo la posibilidad de gestionar hospitales que no usen medicina china en las principales ciudades de China. Hua Zong dirige el Departamento de Capital Extranjero en el organismo del gobierno chino. Y dice que levantar todas las restricciones de acceso a la inversión extranjera al sector manufacturero es una medida importante para construir nuevos sistemas para una economía abierta de alto nivel y marca un nuevo progreso de China y demuestra la inquebrantable determinación del país de promover la liberalización y facilitar la inversión, decía. Y esto justo cuando su dato de hoy, la inflación en China, 6 décimas de subida apenas en el mes de agosto, muestra cómo hay poca vitalidad económica dentro de la segunda economía del mundo. Que hoy, por cierto, visita el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, dentro del noveno foro económico España-China y en medio de altas tensiones de China con la Unión Europea, las tensiones comerciales a raíz de los últimos aranceles extraordinarios a la importación de vehículos eléctricos chinos, hoy que por cierto es el día del vehículo eléctrico. Y además con otras tensiones como la investigación china a las importaciones del porcino que tanto inquietan a la industria española. España es una potencia mundial en esta materia. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, está hablando en estos términos.
En aquellos asuntos en los que nuestras posiciones no coinciden plenamente, mantenemos una voluntad constructiva de diálogo y de cooperación. Estamos comprometidos en el desarrollo de una agenda positiva y en la búsqueda de soluciones consensuadas que beneficien a todas partes.
Un lenguaje de buenas palabras que se escucha en ambas partes, por el lado chino diciendo que se tratará con justicia a España, lo cual tampoco es decir mucho. Va a contarnos de primera mano cómo van las cosas alguien que forma parte de la delegación que viaja con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a China y que participa en este foro España-China, que es Lisa Wang. Es socia fundadora de Link the World Advisors y aconseja precisamente a empresas e inversores extranjeros en China. Bueno, en las dos direcciones. Estará en directo con nosotros dentro de media hora. Y tras ella, pues entraremos en la gran tertulia de la economía hoy con Juan José Rubio, Rafael Ramiro y Julián Salcedo para tratar de los asuntos del día, entre los que incluimos la llegada a España sano y salvo, casi escapado, casi huido, asilado político en España, del candidato líder de la oposición en Venezuela, el potencial ganador de las elecciones, aunque ya saben que el gobierno de Maduro se niega a publicar las actas, que bueno, ya está en Madrid, en un vuelo de las líneas de las Fuerzas Aéreas Españolas.
Mi salida de Caracas estuvo rodeada de episodios de presiones, coacciones y amenazas de no permitir mi salida. Confío que próximamente continuaremos la lucha por lograr la libertad y la recuperación de la democracia en Venezuela.
El régimen chavista se felicita por la salida de Edmundo González, mientras que aquí en Europa el alto representante de la política exterior europea, Josep Borrell, comentaba en la televisión pública española.
Y está bien que España le haya acogido, ciertamente, pero es una mala noticia para la democracia en Venezuela. Al final, Maduro sigue imponiendo un resultado que no reconocemos, porque todavía no ha demostrado en absoluto que haya sido quien ha ganado las elecciones.
Pues ahí tenemos algunas claves importantes con las que empezamos este día, en el que el rebote es esperado en las bolsas. A esta hora de la mañana podemos anticipar que las bolsas americanas, los futuros de las bolsas americanas vienen pidiéndolo claramente después de los malos datos de empleo del viernes. Vienen subiendo 4 décimas el futuro del S&P 500, son 23 puntos en los 5.431. Vienen subiendo también los futuros europeos entre las 4 y las 5 décimas. El resto del mercado viene aparentemente tranquilo, pero de eso nos iremos ocupando a lo largo de la mañana. Pues así empezamos el día con estas claves que vamos a presentar a continuación en Capital Radio con Miguel San Martín, con una cobertura, un seguimiento especial a lo que está ocurriendo en China, donde el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, precisamente está apelando al diálogo para lograr soluciones consensuadas para resolver las tensiones comerciales entre China, bueno, y la Unión Europea, a la que pertenece España. Miguel, buenos días.
Buenos días. Efectivamente, ha sido en la apertura de ese noveno foro España-China, un evento que no se celebraba desde 2015 y en el que ha intervenido también el viceprimer ministro chino. Sánchez asegura que hay una gran cooperación ya en muchos ámbitos, el sector agroalimentario, por ejemplo, incluso en asuntos en los que sus posiciones no coinciden, mantienen ahí una voluntad constructiva de diálogo y de cooperación. Así ha recordado los lazos que unen a ambos países.
Desde la última visita de Estado del presidente Xi a España en 2018, esta asociación se ha ido reforzando con la firma de 20 acuerdos en muy diversos ámbitos. El año pasado, sin ir más lejos, en la visita oficial que realicé a China, dimos un nuevo impulso a la cooperación con avances en grandes ámbitos de interés mutuo, como es el sector agroalimentario, el turístico y el cultural.
Sánchez reconoce que hay una serie de problemas como la emergencia climática, la transformación digital y la desigualdad, también los conflictos internacionales, la guerra de Ucrania y de Gaza, en los que es necesaria la búsqueda de soluciones de forma conjunta. Se acaba de reunir ya con el primer ministro chino, con Li Qiang, y le ha explicado la intención de España de impulsar acuerdos equilibrados que beneficien tanto a la Unión Europea como a China y tender puentes para que ambas partes defiendan de forma conjunta un orden comercial justo. Después se va a reunir con el presidente del país, Xi Jinping, y ya por la tarde viajará a Shanghái.
Eso es lo que está ocurriendo en ese lado del planeta. Aquí en Europa, desde donde hablamos, una cita capital de este lunes es que el primer ministro italiano, Mario Draghi, va a presentar su informe con recomendaciones para impulsar el futuro y la competitividad de la Unión Europea.
Y va a abogar por un cambio radical para hacer frente a potencias como Estados Unidos o China. Draghi va a intervenir junto a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, que fue la que le encargó elaborar el informe la pasada legislatura. El que fuera presidente del BCE ya presentó a los embajadores de los 27 y a los líderes de la Eurocámara las líneas principales de un documento que se estructura en 5 capítulos. Productividad, reducción de dependencias, clima, inclusión social y recomendaciones específicas para los 10 principales sectores de la economía europea. Y Draghi destacó que en las últimas décadas la competitividad ha sido víctima de una serie de frenos estructurales que la Unión debe abordar, entre los que destaca la falta de capacidad de innovación, los precios de la energía, brechas en habilidades, sobre todo tecnológicas, tecnológicas y la necesidad de acelerar la digitalización y de impulsar con urgencia las capacidades en defensa.
Y con el enorme riesgo, efectivamente, de que se prolongue la guerra en Ucrania, Estados Unidos insiste en que no va a permitir a Ucrania usar las armas que le está cediendo, las de largo alcance, para usarlas contra el territorio ruso.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, insistía en esa petición este fin de semana en una reunión del grupo en Rammstein, en Alemania. Sin embargo, el secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, ha descartado esa posibilidad. Ha defendido que Ucrania tiene ya capacidad propia bastante significativa para atacar objetivos en Rusia. Y por otra parte, Rumanía y Letonia, miembros de la OTAN, investigan casos de drones rusos que se han estrellado tras violar su espacio aéreo.
Estados Unidos, que se ha pronunciado sobre la petición de asilo del opositor venezolano Edmundo González a España, dice que es una expresión de las medidas antidemocráticas del gobierno de Maduro.
Ha sido en un comunicado donde esta noche el secretario de Estado, Anthony Blinken, considera que su salida de Venezuela es el resultado directo de todo lo que ha provocado Maduro desde las elecciones contra el pueblo. Por su parte, el ministro de Exteriores venezolano acusa a Países Bajos de haber ocultado el ingreso del líder opositor en la residencia de su encargado de negocios en Caracas, donde estuvo hasta dos días antes de abandonar el país para viajar a España. Por su parte, el alto representante de la política exterior comunitaria, Josep Borrell, señala que es un día triste para la democracia, a pesar de que España le haya acogido, porque permite a Maduro imponer un resultado que la Unión Europea no reconoce, y pide que pare la represión.
La presión a la que estaba sometido, la represión que hay en Venezuela, más de 2.000 personas detenidas, habiéndose tenido que poner a salvo en un refugio diplomático, pues, no tenía muchas más salidas.
La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, reitera que mantuvo conversaciones con España para la salida de Edmundo González, pero el gobierno español niega esas negociaciones.
Por lo demás, hoy en España el Partido Popular va a remitir al gobierno su propuesta para incorporar 18.000 millones de euros de fondos europeos al dinero que reciben las comunidades autónomas.
Sobre todo para afrontar el pago de los servicios públicos, un plan que, según el PP, daría más capacidad económica a las autonomías y mermar la capacidad económica de la Administración Central.
Esto tiene una conexión con el debate sobre la financiación singular, ¿verdad?, que arrastramos de la semana pasada. Y además, hoy en la agenda enseguida actualizas a la voz, pero el Ministerio de Trabajo vuelve a la mesa de diálogo social con otra propuesta para reducir la jornada laboral en España.
Se retoma esa negociación para conseguir las 37 horas y media semanales y avanzar en un acuerdo en el que esté la patronal y no solo los sindicatos. El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, confirma que van a llevar más ideas hoy.
Es así que yo confío que la mesa del día 9 sea fructífera, de ya algunos resultados, y desde luego llevaremos una propuesta que creemos que se pueda acomodar para alcanzar un acuerdo.
Además, tras el último encuentro, las patronales se comprometieron a estudiar la propuesta del Ministerio de aplicar de manera flexible el recorte de jornada a lo largo de todo el año 2025, mejorar el registro de jornada y garantizar el derecho de los trabajadores a la desconexión digital.
Veamos ahora la agenda de lunes con Sara Boto. La Sara, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Luis Vicente. Vamos con el segundo repasito a la agendita de Today Lunes, que está más pobre que una cuenta corriente después de las vacaciones y con la vuelta al cole. Jeje. Bueno, te cuento que no tenemos apenas referencias en Europa salvo el índice de confianza del inversor en la zona euro Centix de septiembre y una subasta de deuda en Francia. En Estados Unidos se publica el índice de tendencias de empleo de la Conference Board de agosto, inventarios mayoristas y datos de crédito al consumo. Y ahora que he dicho eso del crédito al consumo, yo creo que deberías pedir uno. ¿Eh? ¿No? Como ya ha dicho Laura, hoy se presenta el iPhone 16. ¿No?
Bueno.
Si quieres en números romanos el XV palito, jeje. Bueno, pues eso, ya puedes ir haciendo la reserva para la Sarita. Además, como llevarán la IA esa, seguro que comprobarás que no me hacen sombra. ¿Te parece? Bueno. Pues ahora me lo dices. Chao.
Ahora te lo digo, pero de momento déjalo, porque hay algo más urgente que hacer a continuación en este programa, que es situar las claves que van a mover los mercados en el comienzo de la semana.
Arreglado, señora. Era la bomba de la gasolina.
Llegaré a Madrid. Es la feria del coche eléctrico y quiero decidirme por uno. Si es eléctrico, todo es mejor. En mi casa no hay gas.
Eso, ni gas natural, ni gas butano.
Ni gasolina. ¡Ea!
Pásate por la novena Feria del Vehículo Eléctrico de Madrid en la Plaza de Colón del 13 al 15 de septiembre y prueba los vehículos eléctricos que quieras. Entrada libre.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos, te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Era una bandeja de hamburguesas Angus de Miguel Vergara? ¿O un litro de aceite de oliva virgen extra Coosur? ¿No? Da igual, porque en El Corte Inglés tenemos más de 5.000 productos a 3x2. Alguno será en tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Invierte en private equity sin apellidarte Rockefeller. Ahora, por fin, con Crescenta puedes invertir en los fondos de private equity más premium a nivel global, desde 10.000 euros y a golpe de clic. Invierte como los mejores, diversifica y eleva la rentabilidad de tu cartera en crescenta.com. Te recordamos que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Informe de preapertura de mercados en Capital, la bolsa y la vida. Empieza una nueva semana. La pasada fue muy agitada, ¿verdad? ¿Esta habrá recuperación? De momento los futuros apuntan a que sí. El futuro americano, 4 décimas arriba, 20 puntitos. Sube el futuro del S&P a 5.428, después del importante recorte del viernes, no lo perdamos de vista, de más del 2% que enseguida actualizamos. Los futuros europeos vienen subiendo también, los que están activos, 4 décimas el del Eurostox, Londres 7, un poco más animado, Francia 6, Alemania 4. Sandra Torrecillas, buenos días.
Buenos días. Los inversores que comienzan la semana con la revisión a la baja del PIB en Japón y con señales de deflación en China, además de comprobar que el mercado laboral estadounidense se está debilitando tras la creación de 142.000 nóminas no agrícolas en el mes de agosto y a la espera de nuevas referencias que confirmen la tendencia a la baja de los tipos de interés, como señala Pedro Echeguren, analista de Bankinter.
Lo realmente importante para el mercado es que se afianza la dinámica de recortes de tipos. Los bancos centrales van a seguir bajando tipos para evitar una desaceleración excesiva de sus economías. Y este es el mensaje que el mercado quiere escuchar tras ver que las inflaciones se han moderado y que los resultados empresariales en líneas generales no han decepcionado.
Y es que esta semana el Banco Central Europeo va a bajar previsiblemente los tipos de interés en 25 puntos básicos, el tipo de depósito desde el 3,75 hasta el 3,50%, y esperamos además datos de IPC de agosto en Alemania, España, Francia y el más importante el miércoles en Estados Unidos.
Y en el mercado hay quien hoy recuerda también un aniversario, bueno, 10 años de Ana Botín al frente del Banco Santander, Bolsa de Madrid. Laura Blanco, buenos días.
Buenos días. Tal día como hoy, 9 de septiembre, pero de 2014, fallecía Emilio Botín, el presidente durante tres décadas de Banco Santander. Y tal día como mañana, martes 10 de septiembre, se cumplen los primeros 10 años, la primera década de Ana Botín al frente del Santander, porque fue un 10 de septiembre cuando el Consejo de Administración del Banco, por unanimidad, la eligió como presidenta. ¿Qué ha sucedido durante estos años? Pues fíjate, Santander duplica beneficio. No llegaba el beneficio a los 6.000 millones en el año 2014. Santander espera cerrar este ejercicio 2024 con un beneficio superior a los 12.000 millones, pero durante este periodo también ha multiplicado por 6 la remuneración al accionista y el número de clientes en todo el mundo en el banco ha pasado de los 103 millones a los 166. En una entrevista dada este fin de semana en la propia web de la entidad, Ana Patricia Botín, presidenta de Santander, reconocía lo difícil de gestionar la táctica y la estrategia, el corto plazo que exige el mercado con el largo plazo de la sostenibilidad.
Y este equilibrio a veces es difícil, porque el mercado es muy de corto plazo y lo que más te premia es cuando das unos resultados cada vez más altos y muy rápido, ¿no? En estos 10 años hemos multiplicado por 3 el beneficio, hemos aumentado el capital en más de un 50% y hemos multiplicado por 6 el retorno al accionista, por 6, en 10 años.
Pues esto con el Banco Santander.
Pues el balance que hacía la propia Ana Botín, que tiene muchos retos por delante, mantener la rentabilidad en plena bajada de tipos de interés, como citabais, se espera la bajada de tipos de interés por parte del BCE este jueves.
Bueno, y hoy también será protagonista, por otra razón, Iberdrola.
A través de su filial en Estados Unidos, Avangrid se ha adjudicado el desarrollo de un parque eólico marino de 791 megavatios en Massachusetts, un proyecto que creará 4.400 empleos y va a suministrar energía limpia a 400.000 hogares.
Habrá más protagonistas, nos ocuparemos de ellos en el siguiente informe de preapertura de mercados, 10 minutos antes de que abran las bolsas. Ahora nos ocupamos de cómo nos ha dejado el ambiente Wall Street.
Querido inversor, ya llega el verano y por fin tienes tiempo para ver tu serie favorita durante horas y horas.
En Renta 4 Banco sabemos que en verano no hay límites. Por eso te regalamos un 1% adicional sobre tus aportaciones o un 50% en comisiones de fondos, sin límite de cantidad. Entra en r4.com y empieza a ahorrar sin límites. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Pues del mercado americano hay que vigilar los movimientos porque es el que arrastra al resto del mundo y la semana que dejamos atrás fue tremenda, Miguel.
Pues fíjate, con el cierre el viernes en rojo, el S&P terminó su peor semana desde marzo del 23. Cayó un 4,23% en el cómputo semanal tras el débil informe de empleo de agosto y la bajada de varios gigantes tecnológicos. Peor le fue al Nasdaq, se dejó un 6%. Amazon, Alphabet bajaron más de un 3%, Meta más del 1%, y los fabricantes como Nvidia o AMD, también Vanek, una de las mayores proveedores de ETFs, un 4%. Y el petróleo de Texas alcanzó su nivel más bajo desde junio del año pasado. En la semana, un desplome de casi el 8% ante una posible desaceleración de la demanda. Pero vamos ya con esta semana, que comienza con el índice de tendencias de empleo de la Conference Board de agosto, las expectativas de inflación de los consumidores y una subasta de deuda de 3 y 6 meses. Mañana martes, el índice de optimismo de las pequeñas empresas del mes pasado, el Redbook de ventas minoristas y una nueva subasta de deuda a 3 años. El índice del mercado hipotecario se publicará el miércoles junto con el IPC de agosto, también una subasta de deuda a 10 años. Y el jueves, nuevas peticiones de subsidio por desempleo, índice de precios al productor, otra subasta y saldos de reserva en los bancos de la Reserva Federal. Y para concluir la semana en Estados Unidos, el índice de precios de exportación e importación y las previsiones de inflación a 5 años de la Universidad de Michigan.
De momento el tono es positivo en los futuros americanos, pero el contraste es fuerte con los asiáticos, como veremos a continuación.
Me he quedado tirada con el coche.
No puedo apoyar el pie.
El incendio empezó en el salón.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción, con más de 3.000 oficinas, 2.000 gestores telefónicos y 13.000 mediadores a tu disposición. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Casi el 2% vuelve a caer la bolsa de Hong Kong, donde hay algunos valores pues en una situación muy delicada, entre ellos el banco del que hemos hablado ya en nuestra información de Capital Asia y que tiene que ver con una historia muy antigua de aquel banquero que desapareció, ¿recuerdan? Pero no solo es eso, los datos no han sido buenos en China, la inflación, 6 décimas de subida en el mes de agosto, ha sido bastante más tenue de lo esperado, y eso que sí que han subido precios de alimentos. Aunque lo más importante en China es el anuncio que ha hecho el gobierno de abrir el sector manufacturero, en particular la inversión extranjera en la industria sanitaria del país. Se va a facilitar la propiedad extranjera para impulsar el crecimiento de su economía. Se levantan restricciones, pues por ejemplo, para que inversores extranjeros gestionen hospitales en China. Y habrá también permisos para ofrecer servicios de célula madre humanas, terapia genética en zonas piloto de libre comercio, por ver hasta qué punto tiene un alcance esta decisión conocida en las últimas horas y que intenta pues dar un poco más de energía a una economía que no termina de repuntar tras el COVID. En el resto de Asia que tenemos, en Tokio otras caídas, 8 décimas para el Nikkei después de publicarse una revisión a la baja del crecimiento de su economía en el segundo trimestre del año. No fue el 3,1, fue el 2,9 lo que creció. Ni la inversión había sido tan alta como se midió, ni tampoco el consumo de los hogares. En el resto de Asia también el tono negativo predomina. En la bolsa de Corea del Sur, 4 décimas de caída. Aunque hoy vuelve a ser una excepción India. Contracorriente, los mercados vuelven a rebotar en la India y lo hacen en torno entre 1 y 2 décimas.
Quince años con personas y empresas dan para muchas opiniones, reflexiones y conocimientos de recursos humanos. Escucha el Foro de los Recursos Humanos todos los lunes a las 12 del mediodía en Capital Radio, un punto de encuentro de excepción con personas y empresas, con Francisco García Cabello. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y ahora un vistazo a la prensa financiera. Financial Times cuenta en su portada que los bancos europeos se preparan para el crecimiento más lento de los préstamos hipotecarios en una década. Los tipos de interés récord han provocado un escalofrío en el mercado, dice este diario, que cuenta también como el fabricante chino de electrodomésticos Midea planea una oferta pública inicial para salir a cotizar en la bolsa de Hong Kong valorada en 3.500 millones de dólares. De China habla de que son los bajos precios los que están aumentando ahora temores de deflación. Y habla del debate electoral en Estados Unidos, como Kamala Harris afronta un debate crucial mientras las encuestas apuntan a que está perdiendo impulso. Destaca, por cierto, este diario, a partir de la cumbre de los másteres de gestión, que lo que espera es que quienes están haciendo un grado en finanzas disfruten de un fuerte aumento salarial en los próximos años, según el ranking de este diario económico. En Estados Unidos, Wall Street Journal dice que septiembre vuelve a ser un mes difícil para la bolsa. El S&P 500 cayó un 4,2% la semana pasada debido a las preocupaciones sobre la salud de la economía estadounidense. Desde 1928, septiembre ha sido el mes más débil del año para las acciones. Y habla de Apple, recurre a la inteligencia artificial para poner fin a la caída de ventas del iPhone. Hoy va a presentar los datos en su keynote. Mientras que en China hay mucha información sobre esto que estábamos contando, de cómo se levantan restricciones para que los extranjeros inviertan en el sector manufacturero. El sector de la biotecnología va a ser uno de los más abiertos, dice el diario hongkonés, el Hong Kong. Y en los diarios económicos españoles, Guillermo Luna, ¿qué tenemos este lunes? Buenos días.
Buenos días. En 5 días leemos que las telecos dan el pelotazo con la venta de sus redes móviles, pero a costa de una pesada hipoteca. Telefónica, Deutsche Telekom y Vodafone se apuntan grandes plusvalías, pero esconden el coste de los alquileres millonarios que pagarán por el uso de estas infraestructuras. También apunta 5 días que los fondos conservadores empiezan a reducir sus comisiones ante el inicio de las bajadas de tipos. Varias gestoras han comunicado a la Comisión Nacional de Mercado de Valores un recorte en los gastos que aplican a estos vehículos de inversión. También se cumplen 10 años del fallecimiento de Emilio Botín y habla 5 días de la toma del Popular por un euro al gran viraje digital. Una década de Ana Botín al timón del Banco Santander. Nos vamos al economista.es. Skoda ofrece a Talgo aumentar hasta un 25% su producción. El grupo checo asegura que tiene capacidad de hacerlo en su proyecto de una fusión. Vemos también que las ventas de aceite se hunden pese a la bajada de los precios. Los supermercados han pasado de venderlo a 12 euros el litro a dejarlo por debajo de 7 euros, mientras el de girasol sube con fuerza de 55,2 con el que se vendió en el primer trimestre de 2024 al 51,4 millones de litros en el segundo trimestre de este año 2024. También apunta el economista que los autónomos se jubilan 15 meses más tarde que los asalariados. La prestación de los empleados por cuenta propia es de 650 euros, más baja que la de los primeros. Apunta el economista en su portada de este lunes 9 de septiembre que los inversores esperan subidas para el euro ante una Fed más agresiva. El Banco Central Europeo bajará los tipos de interés este mismo jueves. Vemos también que Cepyme exige reducir las cargas burocráticas fiscales y sociales y que Andalucía es la comunidad autónoma que pone en juego 800 millones de euros con la renovación de 1.000 rutas de autobús en su comunidad. Terminamos en el diario Expansión. una entrevista con Pedro Saura, el presidente de Correos, apunta que Correos lanzará su banca propia en el año 2025 y que Cataluña recortará su solidaridad a las comunidades autónomas con impuestos más bajos el próximo año. Y un último apunte, Escribá quiere impulsar el asesoramiento del gobierno desde el Banco de España.
Capital Radio, 103.2 FM. No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza, de 4 a 7 de la tarde en Capital Radio. Todos los lunes tienes una cita con la seguridad digital en Cyber After Work. El programa de ciberseguridad de Capital Radio, dirigido a empresas, profesionales y ciudadanos preocupados por securizar sus entornos digitales. De la mano de Eduardo Castillo, Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, conocerás los riesgos, pero también las soluciones a la mayor de las amenazas actuales. Cada lunes a las 7 de la tarde, Cyber After Work, en Capital Radio.